Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señora, esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, igual que usted y todos los que siguen este programa, la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por estar conectados a través de todas nuestras plataformas y las frecuencias de Radio Martín.
Sí, señor. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Facebook y ahora en el canal de Martín Noticias de WhatsApp.
Así mismo.
O sea, ahí tienen todas las formas de ver el programa y, por supuesto, escucharlo también a través de Radio Martín en la onda media 1180 AM. Siempre digo 1080, no sé por qué. 1180 AM es la onda, la frecuencia de Radio Martín que desde hace ya 40 años está en el aire. Con las interrupciones que le pone el gobierno cubano, pero siempre se escucha. ¿Qué tenemos para hoy?
Comenzamos el programa para hablar de un tema que está de boca en boca, tanto dentro como fuera y en todos los rincones.
Yo diría que es el tema que más preocupa y del que más quieren saber los cubanos.
Estados Unidos restringe la entrada de cubanos a Estados Unidos, además de vetar a nacionales de 12 países.
Es interesantísimo. Hay nuevas restricciones en la política migratoria de los Estados Unidos. Hay países de los cuales no se puede entrar a este país, valga la redundancia, y hay otros que tienen restricciones. Y de esas restricciones vamos a hablar porque Cuba está entre esos países que tienen restricciones. Tenemos un abogado de inmigración, nos va a esclarecer la situación, por lo menos porque hay que saber, ¿no?, en qué terreno uno está pisando, ¿no?
Bueno, también Miguel Díaz-Canel avala el tarifazo de Texas y sugiere que los cubanos lo deberían agradecer, pero apuntó mucho más. En el mundo hay millones sin internet.
Sí. Es que yo siempre digo, yo tengo una frase que siempre la repito, dos males no hacen un bien. Si hay millones de personas que no tienen internet, es muy lamentable. Todos debiéramos tener internet.
Y estamos hablando también de estas protestas universitarias en Cuba por el tarifazo de Texas.
Sí, señor.
Así que son las propuestas de hoy acá en la tertulia.
La gente está indignada, pero cuando ustedes escuchen...
Por eso y mucho más.
Cuando ustedes escuchen lo que dijo la señora Tania Velázquez Rodríguez, la directora de Texas o la presidenta de Texas, se van a dar cuenta que aquí lo que hay es un problema de divisas. Quieren divisas, quieren dólares, los quieren de alguna manera, tienen que tenerlo. Ella lo dijo, lo explicó muy bien y aquellos que se les fue la luz y no lo pudieron tener, por lo menos hoy lo vamos a volver a poner ese pedacito de esta señora hablando de que lo que quieren es dólares, muchos dólares. Tenemos ya a Miriam Leiva, periodista independiente, está en La Habana, como todos conocen, una de las tertulianas de este programa, de este espacio. Tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Recuerden el blog de Miriam Leiva, Reconciliación Cubana, todos sus artículos están ahí y otras noticias también que ella pone en su blog. Y hoy de manera extraordinaria y como invitado especial tenemos al abogado especialista en asuntos de inmigración, Willie Allen, desde la ciudad de Miami. Con él vamos a esclarecer toda esta situación que decía José Luis al principio, que hay muchas dudas entre los cubanos. Así que con Miriam y nuestro invitado especial, Willie Allen, a tertulia. Miriam Leiva, saludos.
¿Qué tal?
Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan, y bueno, en especial para Willie Allen.
Willie, saludos, bienvenido al programa.
¿Qué tal, profesor?
Muy bien, gracias, Miriam. Amado, José, siempre un placer compartir con ustedes.
Igualmente.
Qué bien. Bueno, pues vamos a comenzar.
Y el tema, pues, sí. Está más que justificado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos firmó la proclamación, en este caso el presidente Donald Trump, restringiendo la mayoría de visados para cubanos que desean entrar en esta nación, además de otros ciudadanos de otros países, en este caso 12 países a los cuales se elimina cualquier tipo de visado. Y respecto a Cuba, hay 7 países con restricciones, ¿verdad? Estando Cuba dentro de este grupo, en el caso concreto de la isla, se alude en primer lugar a su pertenencia a la lista de estados patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado. Según el informe, el exceso de estadía, Cuba tuvo una tasa de permanencia excesiva con visas B1, B2, y yo creo que vamos a pasar al abogado.
Claro, porque hay muchas dudas. Las visas B1, B2, que son visas de estudiante, visas de negocio, etcétera, tiende a confundir, pero lo que más le interesa a los cubanos es las visas de turistas, las famosas visas de 5 años, que en algunos casos ya se estaban otorgando nuevamente, y mucho más
las reclamaciones.
Allá, la reclamación familiar de un residente, la reclamación familiar de un ciudadano americano, quién se afecta, qué cosa significa una reclamación directa, o sea, de familiar directo. Esas son todas esas preguntas que ya la hemos metido en este saco. Le damos nuevamente la bienvenida a Willy Allen, que nos haga una valoración general en el caso cubano y que nos aclare. Willy, ya viste todas las dudas que han estado llegando de alguna manera aquí al programa.
Sobre todo la información para los que siguen esta situación, Willy.
Adelante.
Mira, primero, vamos a estar muy claros porque me lo han preguntado muchas veces. Esta no es una ley nueva. En los Estados Unidos las leyes se crean por la Cámara de Representantes, el Senado y lo firma el presidente. Esta no es una ley, es una acción ejecutiva. Y la acción ejecutiva que un presidente hace, otro presidente lo puede eliminar. Que es lo que vimos con el TPS, con el parole humanitario y con otras cosas que este presidente ha eliminado que el presidente anterior había creado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién va a estar el peor afectado? Las visas de turismo. Ya cualquier persona que en Cuba, después del lunes, va a solicitar una visa de turismo, no está disponible. Si tú vives en Cuba y tenías una cita en República Dominicana, o en México, o en Guyana, para una visa de turista, no te la van a otorgar. ¿Y por qué digo DF, República Dominicana o Guyana? Porque en La Habana, la embajada americana no tiene citas para las visas de turismo. Los cubanos tenían que viajar a un tercer país. Las mayores personas que yo he ayudado han viajado a Guyana o República Dominicana. Ya después del lunes no hay más visas de turismo para los cubanos. Otras visas que incluyen de estudiantes, de intercambio, como son las visas J, ya todas esas visas también han sido eliminadas para los cubanos. Ahora, ¿qué es lo que es importante? ¿Qué no está eliminado? Si tú eres cubano y en este momento tienes una visa de turismo, sigues con esa visa. No hay ningún movimiento ni ninguna orden de cancelar las visas de turismo que cubanos tienen. Eso como estamos hoy. Es posible que en el futuro, esas visas, cuando trates de volar a los Estados Unidos o cuando llegues a los Estados Unidos, te las pudieran cancelar. Pero en este momento no hay nada en el comunicado que han dado, no hay nada en la acción ejecutiva que si tú tienes una visa hoy, te la van a cancelar. Eso es muy importante saberlo. Número 2, las peticiones de ciudadano americano en particular están muy claras e identificadas, no están canceladas. Si tú eres ciudadano americano y estás reclamando a tu cónyuge, a tus hijos, a tu hermano, a tus hijos casados, todas esas visas de ciudadano americano siguen en vigor. La pregunta grande es qué va a pasar con las reclamaciones de residente. Un residente americano puede reclamar a su hijo mayor de edad soltero, a sus hijos menores de edad y a su cónyuge. Esas visas no están específicamente eliminadas, pero tampoco están incluidas en las visas que se pueden solicitar. Entonces, hasta que el Departamento de Estado no clarifique lo que va a ocurrir con las visas de residentes americanos, tenemos que considerar que hay una probabilidad relativamente alta que esas visas no sean otorgadas tampoco. Pero tenemos que esperar, porque una vez más, esas visas no están en la lista de las visas eliminadas. Entonces tenemos que ver cómo eso se va desarrollando. Igual que las peticiones de residentes por sus familiares, que en este momento están en proceso, no hay razón ninguna, por lo menos como se lee esta acción ejecutiva, para pensar que van a ser canceladas en el futuro. Tenemos que esperar. Y también, ¿qué ocurre? Mira, un residente reclamando a su esposa en Cuba, el proceso puede demorar hasta 40 meses. Así que para mí no tiene sentido no aplicar, porque el mundo puede cambiar en los próximos 40 meses. Así que lo que tenemos que hacer es, uno, trágicamente las visas de turismo se han eliminado. Mira, algo que dijo Amado al principio, que yo creo que es interesante, un poquitico menos del 8% de las personas que entraban con visa de turismo se quedaban en los Estados Unidos. Déjame decirte que hay otros países que tienen un porcentaje mucho más alto. Para mí, fue una sorpresa que solamente el 8% de cubanos que entraban como turistas se quedaban, obtenían su residencia bajo el ajuste cubano. 10% de los cubanos que entraban con otras visas que no eran de turismo se quedaron y también se legalizaron bajo el ajuste cubano. Yo de verdad pensaba que el porcentaje de personas que se quedaban en los Estados Unidos y se legalizaban era mucho más alto que el 7.8%. Así que para mí fue una sorpresa que lo vi interesante. Ahora, en la acción ejecutiva también mencionan diferentes razones por las cuales estos países están incluidos en esta suspensión de visa. Y una de las que dicen por Cuba es porque Cuba no acepta a los ciudadanos deportados de los Estados Unidos. Y yo creo que eso siempre va a ser un punto de negociación entre Cuba y los Estados Unidos, igual que entre los Estados Unidos y Venezuela. Y yo creo que si Cuba empieza a aceptar más personas, quién sabe lo que va a pasar en el futuro.
Bueno, así son las negociaciones. Miriam Leyva, no sé si quieres comentar algo, alguna pregunta.
O preguntarle también al abogado.
De las dudas que corren por allá, por La Habana.
Una cuestión muy interesante e importante para nosotros los cubanos, porque es posible, tengo la duda, de si estas, o sea, estos intercambios que han habido todo este tiempo, sobre todo norteamericanos o cubanoamericanos viniendo acá a hacer, o sea, cumplimentar los acuerdos, que incluso 21 es un documento que se firmó en la época de Obama y que la mayoría están o paralizados o eliminados en la práctica, pues si eso se ven afectados. O sea, hay una cantidad de científicos cubanos, médicos, en fin, de otro tipo de académicos o personas de la cultura que van a Estados Unidos, que trabajan o bueno, más que trabajar es adquieren experiencia, conocimiento e intercambia, y bueno, y artistas que también he estado oyendo, que sencillamente responde a acuerdos previos y que estaban yendo con mucha seguridad, igual que los americanos viniendo acá en cuestiones muy importantes. Incluso hay hasta un medicamento que se está comercializando por allá por Nueva York o está en vías de eso. Entonces, ¿hasta qué punto ese tipo de intercambio, ese tipo de personas que vaya, se verían afectadas?
Buena pregunta, Willy.
Mira, muy buena pregunta. Esas visas ya están eliminadas. Y es más que los intercambios, muchos son de visas J. Y las visas J en particular están en la lista de las visas que no se van a otorgar en Cuba. Así que esos intercambios en este momento están eliminados. Ahora, lo que no está eliminado son viajes a Cuba. Ciudadanos americanos, residentes cubanoamericanos, en este momento no tienen restricciones de viajar a Cuba. Así que doctores americanos, personas que trabajan en los Estados Unidos, periodistas americanos que quieran viajar a Cuba, esos pueden continuar viajando a Cuba. Cubanos americanos que son ciudadanos, que son residentes cubanos americanos, pueden viajar a Cuba, no tienen restricciones. Residentes cubanos americanos pueden viajar a España, a Perú, a Colombia. Y en su resto de los Estados Unidos no tienen ningún problema.
El problema son los que entran a Estados Unidos, los que vienen de Cuba.
Los problemas son las personas que entran con visas a los Estados Unidos. Las visas de intercambio, las visas de estudiante, las visas de turista. Pero mira, hablaba con mi amigo Wilfredo Cancio hoy y un amigo de él le dieron una visa de estudiante en La Habana ayer. Pero acuérdate, las medidas toman efecto el lunes. Así que esta persona que recibió su visa de estudiante en Cuba el viernes, yo le recomendé que viajara por los Estados Unidos hoy o mañana más tardar, porque si viene el lunes, yo creo que le cancelarían la visa en el aeropuerto cuando llegue aquí, o sea, pueden negar para volar en Cuba.
Increíble.
Pero por lo menos el viernes se la otorgaron en Cuba ayer. Así que yo creo que tiene esa oportunidad de viajar lo más rápido posible. Pero miren, en el futuro esas visas no van a existir. Pero no hay ninguna, y creo que también es muy importante, hoy no hay ningún tipo de restricción para poder viajar a Cuba.
Willy, hay una pregunta también, inquietudes que uno ve en las redes sociales y escucha también a través de los medios de comunicación. Los cubanos residentes que van a viajar o viajan a Cuba para visitar a sus familiares, ¿tienen algún problema al regresar a Estados Unidos?
No tienen, porque eso es lo que estábamos hablando de los hoteles, no hay ninguna restricción para que un cubano americano residente viaje a Cuba. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que pasa ahora al azar, porque tenemos los cuentos, reportes, que personas en el internet personas que me escriben a mí, que le escriben a ustedes seguro, que cuando regresen de Cuba, los interroguen en el aeropuerto de Miami o de Florida o de Nueva York y le preguntan, ¿por qué fuiste a Cuba? Te podemos quitar tu residencia, te podemos mandar un juez. Todo eso, ese mal rato lo pueden pasar cuando regresen. Pero es muy importante, no hay una restricción que le diga a un cubano americano residente que no pueda viajar a Cuba. Pueden viajar, pueden tener un problema cuando regresen, lo pueden tener. Todo depende de qué oficial le toque. Claro. Yo espero que la mayoría de los oficiales le digan welcome home. Pero siempre va a haber algún oficial. Tú sabes que no hay nada peor.
Sí, no hay restricción desde el punto, no hay restricción desde el punto de vista del gobierno. Ya depende la discreción del oficial de CBP que la que lo reciba. Y una última pregunta, Willy, antes de despedirte, porque a mí me quedó esto en la. Durante el proceso de reclamación familiar, normalmente existía el parol familiar. Es decir, reclamaban a la persona y entonces a lo mejor en el núcleo había una hermana, los hijos de la hermana, etcétera, que entonces entraban con ese parol familiar aquí en los Estados Unidos en un proceso de esperar, técnicamente, esperar la reclamación, la cuota, pero aquí en Estados Unidos. ¿Ese parol familiar que yo le llamo también desaparece?
No, ese parol familiar desapareció hace mucho tiempo.
Ya eso desapareció.
La idea de sumar una persona a tu petición ya pasó el tiempo. Lo que sí existe desde Bush hijo fue el parol familiar cubano. ¿Qué ocurre? Tú eres residente. Estás reclamando a tu pareja que no, o tu esposa, que demora 34, 35 meses para que pueda entrar a los Estados Unidos, bajo el parol familiar va a entrar en un año. Tú eres ciudadano americano, estás reclamando a tu hijo mayor de edad casado, que normalmente demora 10 años. Bueno, tu hijo con el parol cubano iba a entrar más rápido, a lo mejor a los 3 años, a los 4 años. Acuérdate, ese parol en particular, el que está activo, fue lo que queda del bombo que empezó con Clinton. ¿Te acuerdas que Clinton, después de los acuerdos de la crisis de los balseros, otorgó 20,000
visas.
Bombos de lotería, visas, en realidad paroles, a Cuba en el bombo de lotería? Eso bajo Bush se convirtió en una petición de reunificación familiar. Eso, este presidente lo suspendió en enero, cuando cogió el poder. El programa de reunificación familiar, Trump lo suspendió en el 2017 después de los ataques acústicos a la embajada americana en Cuba. Biden lo regresó en el 2021 y ahora, una vez más, están en suspensión. Así que ese programa hoy no existe, no está cancelado, no está eliminado, pero ese programa de parol está suspendido. Igual que las entrevistas de refugio en Cuba están suspendidas desde 2017. Desde el 2017 no ha habido un mecanismo de cubanos que quieren pedir refugio en Cuba y entrar como refugiado. Este programa se cerró en el 2017 y no ha regresado nunca. Así que son dos programas que en papel existen, pero en la práctica, en este momento, están en reposo o suspendidos.
Ya. Willy Allen, gracias.
Gracias, Willy.
Yo creo que el que no entendió es porque no entiende español. Creo que Willy ha sido sumamente explicativo y creo que ya sabemos ahora exactamente quiénes son los afectados.
Bueno, gracias.
Muchas gracias por invitarme. Un abrazo para los tres y que tengan un buen fin de semana los tres.
Igualmente para ti, Willy Allen.
Igualmente.
Gracias.
Continuamos. Y otro de los temas titular, ¿cuál es?
Óigame, el tarifazo.
El tarifazo de Texas. Díaz-Canel que avala el tarifazo y, bueno, sugiere que los cubanos lo deberían agradecer, dice él. Entre tanto, los estudiantes universitarios, yo creo que casi toda la población cubana sigue manifestando su descontento, ¿no? A raíz de todo esto.
Es que hay descontento porque ahora prácticamente las recargas van a depender del familiar en el extranjero o del amigo en el extranjero. O sea, si no te ponen los dólares a tu teléfono, ese límite de 360 te va a dejar casi que colgado de la brocha. Mira, Yo creo que esto hay que entenderlo, lo que quiere decir el gobierno cubano. Y hay
que no hay plata.
Que no hay dinero.
No hay dinero.
Dólares. Yo saqué estos par de minutos de la señora Tania Velázquez Rodríguez, presidenta de Texas, y yo después le voy a dar la palabra a Miriam Leiva. Pero yo creo que es bueno escuchar el punto de vista al principio de esta intervención en Desde la Presidencia con Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano, exactamente como ella explica que se acabaron las recargas en divisa y que hay fraude y que las recargas no pueden ser en peso cubano. Lo dice. Escúchenlo.
Pero observemos en la gráfica también cómo ha sido el comportamiento entonces del ingreso en estos últimos años. Ahí podemos apreciar muy, muy, muy gráficamente cómo precisamente la incidencia de determinados elementos. Nosotros, hay varias causas de decrecimiento del ingreso que han impactado esto, pero la causa fundamental ha sido lo que nosotros denominamos el secuestro de las recargas internacionales de nuestro país. Es decir, no es el dinero de Texas, es el dinero de nuestro país.
¿Una parte importante de ese comportamiento de ingreso tenía que ver con las recargas internacionales?
Una buena parte, es decir, el 80% de los servicios, de los ingresos internacionales que Texas utilizaba precisamente para financiar el desarrollo de estas infraestructuras provenía de esta fuente de servicios. Y en este caso, bueno, estamos viendo que, por ejemplo, en el año 2018, teníamos que más o menos ingresaba como promedio una línea 133 o aportaba como promedio una línea $133. Es un promedio mensual. Eso fue cayendo. Ha caído drásticamente y estamos en el entorno de $31 por línea. Damos estos datos porque son temas que también nos dicen, bueno, muéstranos dónde está realmente la afectación. Y ahí quisiéramos quizás ahondar un poquito en el tema del fraude.
Y hay que decir que ese decrecimiento de ingresos por usuario no es solo porque creció el denominador, crecieron los usuarios, es que disminuyeron violentamente los ingresos.
Ahí están los dos componentes, porque por supuesto la masa crece y hay una relación donde el ingreso promedio como tendencia decrece, pero ese decrecimiento drástico que además se invierte en relación con el tráfico, lo que está demostrando es que precisamente hay una inyección de recargas nacionales que han erosionado las recargas internacionales. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Es decir, los ingresos nacionales de Telsa han crecido en estos años, tenemos que decirlo. Es decir, lo que diríamos en el CUP ha crecido, ha tenido un crecimiento importante. Pero el decrecimiento de la divisa es lo que demuestra que evidentemente ha habido un desplazamiento.
Muy bien, dice, y la vamos a repetir. La causa fundamental ha sido lo que nosotros denominamos el secuestro de las recargas internacionales de nuestro país, dijo ella. Compartió un gráfico, como le mostrábamos, y también le decimos a las personas que decrece, pero ya lo que indica es que llegó a recibir $133 mensuales por una sola línea y que la cifra cayó a $31 en 6 años. Y agrega además, hay una inyección de recargas nacionales que han erosionado las recargas internacionales. Subrayen eso.
Imagínese usted decir que las recargas nacionales han erosionado las recargas internacionales, o sea, señores, no están bajando, no han bajado los usuarios de internet. Hay más usuarios de telefonía móvil conectados al internet. De 8 millones hay 7 millones de teléfonos conectados al internet en Cuba. Pero además de eso, han mejorado las recargas nacionales, pero no les interesa el CUP, no les interesa el peso cubano, les interesa el dólar y las remesas o las recargas han bajado. Yo creo que aquí está el pollo del arroz con pollo, y es que todo lo que han hecho es para buscar dólares.
Claro.
Punto. Más nada que eso.
Lo mismo que han hecho con las tiendas estas que abrieron, que hay que pagar en dólares, y lo mismo todo que han hecho con la gasolina y lo que seguirán haciendo.
Dólares. Necesitan dólares.
Ahí está Miriam en Cuba que puede hablar sobre esto.
Chico, y las arcas no estaban, ¿te acuerdas? Las bóvedas no estaban llenas de dólares y no querían más dólares.
Usted está preguntando cuestiones.
Eso llegaron a decirlo. Miriam Leiva, tu comentario y tu análisis.
Sí, esto es una cuestión que afecta mucho a la población cubana. Y yo creo que, por un lado, ellos están también limitando el acceso a la población, tanto al mundo, a las noticias, como aquí internamente, porque esto de los apagones inclusive han hecho que la dependencia de la conectividad es muy grande, y gracias a eso los cubanos pueden incluso comunicarse entre sí aquí internamente, en los pueblos, en el país en general, y sobre todo lo que siempre se ha usado, que es con la familia en el exterior. y hay también una parte afectiva que es levantar el ánimo de esas personas que están en estas condiciones de apagón y de falta de comida. El gobierno está realmente enfrentando por primera vez una un reclamo nacional de insatisfacción y en muchos casos de protesta por estas medidas que están adoptando, porque sí han afectado a toda la población del país, unos más y unos menos, pero la gran mayoría sí está afectada. Y ha sido muy importante que los jóvenes, como siempre, los estudiantes, los universitarios, no solo universitarios, jóvenes en general, porque vemos hasta los niños con sus celulares, uno lo tiene para jugar, pero la gran mayoría ha ido aprendiendo y se comunica con tanto los padres, los parientes que están fuera, como entre sí y buscando información. O sea, esto es una cuestión muy importante que tiene esa arista que los jóvenes quieren continuar pudiéndolo utilizar y se lo están cortando, y es primera vez que este gobierno se enfrenta a una protesta tan nacional, tan grande y de todas las generaciones, pero sobre todo los jóvenes, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el próximo paso del gobierno va más allá que de un podcast o unas explicaciones absurdas, sino que en el fondo o en la superficie ya está la represión en general en este país, porque el gobierno es incapaz no ya de resolver los problemas actuales, sino hasta de producir, y ya está acabando con toda la riqueza de Cuba, y como cada día va más para atrás, pues cada día reprime más. Esto es una cuestión muy importante que tiene una significación realmente muy, muy grande, sobre todo por esto, porque la gente se ha expresado y se sigue expresando, porque ese podcast de ayer no convenció. Porque, muchas personas, la mayoría no lo pueden ver porque no tienen electricidad, pero recurren a la misma internet para escucharlo, para verlo, y además claro, los comentarios entre las poblaciones. Y esto de los paquetes que ellos le han cambiado el precio realmente es muy abusivo, porque, por ejemplo, yo compraba paquetes y tenía una cantidad de para utilizarlo. Hoy yo tuve que comprar un paquete de 330 pesos, no, 360. O sea, ya de entrada me está costando más caro. Tendría cuando o lo ahorro mucho o sencillamente tendría que pagar. ¿A dónde es el salto? A 3,000 pesos, más de 3,000 pesos. Yo realmente no puedo hacer eso. Yo no puedo pagar 3,000 pesos. Y así la mayor parte de la población, si se tira contra, los salarios, las pensiones, ¿quién va a priorizar una recarga, de para internet, si sencillamente tiene que comprar la comida de sus hijos, tiene que pagar estos precios que son extraordinarios, porque el gobierno no surte de nada, no vende de nada, ni siquiera las cuotas de la libreta.
Cada vez aprietan más.
Sí, señor, y la verdad que la indignación general ha sido grande con este paquete, este tarifazo.
Sí, señor. Gracias a Miriam Leiva, también a Willy Allen y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.